Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos nuevamente a este programa siguiendo la senda que nos dejó el Papa Francisco en su visita a nuestro país, pues ya hace ratito, desde el mes de septiembre del año pasado, pero buscamos que su voz siga sonando entre nosotros y su mensaje pues fructifique en la vida de cada uno de nuestros oyentes y en general de los colombianos. Hemos venido recordando y haciendo todo el trayecto que el Papa realizó en nuestro país y tenemos necesariamente que llegar a una hermosa ciudad, Villavicencio. Fue un día excepcional porque fue un día de encontrarnos con el dolor de lo que ha generado la guerra en nuestro país. Y para hablar de este tema, pues tenemos la fortuna de contar con Monseñor Urbina. Bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio y qué gusto poder compartir con usted esta maravillosa experiencia pastoral, humana y por supuesto colombiana.
Muchas gracias, un saludo para todos los radioescuchas.
Bueno, Monseñor, vamos a devolvernos en el tiempo, nos vamos para septiembre y vamos a recordar ese encuentro que usted personalmente tuvo con el Papa allá en Villavicencio, porque obviamente pues usted se encontró con él durante todos los días, pero cuando usted era el dueño de la casa y recibía al Papa Francisco en esa plaza gigante, colmada de gente, llena de canto y de arpas también allí.
Sí, lo primero fue la sorpresa de la participación, porque el llano es un territorio que desde la colonia, el emperador Carlos III, en cierta manera, prohibió que se poblara. Y eso es lo que explica por qué hasta después de la mitad del siglo XX se empezó a poblar realmente. Entonces no pasamos de 1.200.000 en todos los 554.000 kilómetros que tiene lo que es el territorio de la provincia eclesiástica. Sí. Entonces, pues uno decía, y las vías, todavía vías que no ni siquiera la de Bogotá-Villavicencio, todavía pues no es de cuatro carriles, uh-huh. Y las otras pues también sencillas, y la población pequeña, y hubo casi 700.000 personas, hubo el 135% de participación, o sea, prácticamente casi se dobla, el número de habitantes de la sola ciudad. Entonces eso implica que para nosotros fue una sorpresa muy grande. El Papa mismo en el almuerzo me preguntó cuántos calcula que llegaron. Y entonces yo le dije, tenemos ya los datos de las personas que a través de los drones y como los tanto los periodistas como también la policía y todo eso ya saben calcular y también por los espacios que habíamos preparado, porque de todo modo nosotros pues pensamos en grande y preparamos para 1.000.000 de personas. Entonces por eso había algunos espacios que todavía quedaron sin utilizar, pero entonces sí hubo una participación muy grande. Esa fue la primera sorpresa. La segunda cosa que el Papa realmente gustó mucho, porque me lo dijo también, fue que nunca había participado en una Eucaristía con arpas. Y como él es también pues del cono sur, pues él conoce sobre todo el Paraguay, sí, y de todas estas regiones, que fue de donde los jesuitas hace 250 años habían traído las arpas para hacer ellos en el lugar donde aterrizó el Papa, que es Apiai, era la finca que ellos habían comprado para hacer las reducciones a imagen del Paraguay. Pero con la expulsión que Carlos III logró de los jesuitas de ese territorio, entonces por eso incluso ese territorio pasó después a bienes de manos muertas. Y por eso ahí está establecido todo lo que son las fuerzas militares y la fuerza aérea. Entonces por eso en esa pista de aterrizaje, que es la mejor que tenemos, pues fue donde el Papa llegó y yo pude contarle, esta fue la finca que habían comprado los jesuitas y la tuvieron que abandonar hace 250 años. Ellos trajeron el arpa, también el violín, y pero en los llanos se usa más el cuatro. El vestido, que era el vestido de los llaneros, es negro, sí, y es fruto de los hermanos legos, que al usar sotana tenían que cortársela por el calor, y la gente guardó exactamente el cuello nuestro eclesiástico con botones por fuera grandes, que era lo que los hermanos usaban, y tres botones acá en la manga de la chaqueta, que era lo característico también de los hermanos. Entonces se conservó eso, todo el trabajo con el ganado, incluso de llegar a hacer quesos en esa época que no había cómo refrigerar, de los que tenemos ahora el origen del queso siete cueros, porque había que hervirlo como se hace una melcocha, para después incluso envolverlo en, por eso se llama siete cueros, porque es envueltas, y es un queso muy, muy especial. Todo eso ellos lo trajeron. Entonces, para él, esa misa donde se hizo la beatificación de los dos mártires, de Monseñor Jaramillo y de Padre Pedro, pues fue para él fue muy emotivo. Pero ya la tarde fue lo más emotivo. El Papa estuvo hasta el punto de las lágrimas, o sea, y eso que él conocía los textos de las víctimas, pero no las había visto. Nosotros tuvimos una suerte muy grande, y es que nosotros escogimos con este criterio las víctimas, que fueran personas que ya hubieran hecho un proceso de perdón. Tanto víctimas como victimarios, porque hubo de las dos orillas. Y luego se prepararon psicológicamente para que, incluso si el día anterior querían llorar su duelo, lloraran para que ese día estuvieran serenas, y estuvieron con una serenidad muy grande. Y luego blindarlos de que no los fueran a entrevistar antes, porque se perdía la riqueza ya conociendo quién era y no sé qué. Entonces no tenía la misma fuerza que tuvo el impacto que causó el oírlos con esa serenidad, pero al mismo tiempo emotividad. Y luego el Papa realmente a él lo impactó mucho. A mí, dos veces que me he encontrado después de la visita, una en octubre para agradecerle la visita, y otra en el 12 de diciembre, que yo tuve que ir por participar en una comisión de la que hago parte, de la Populorum Progressio, que cumplía 25 años, asistimos a la misa de la Virgen de Guadalupe en San Pedro. Y entonces, en las dos veces, él me ha saludado y me dice de una vez, la primera vez me dijo, ¿qué hubo de Villavicencio? Eso a mí me impactó mucho, ¿no? Entonces yo le conté que le enviaban saludos y todo eso. Y después, en diciembre, me dijo, nunca me olvido de Villavicencio. Eso a mí me ha impactado, porque yo sé que esa ceremonia lo impactó a él muchísimo. Entonces fueron esos dos momentos. El tercero sí fue muy pequeño, pero también muy emotivo, porque fue con los niños en la siembra del árbol junto a la cruz que había recorrido todo el país en el Via Crucis por la vida, la reconciliación y la paz, que fue una experiencia muy bonita. Yo le conté el sentido que tenía esa cruz, porque incluso me ofrecieron otras pues muy bonitas y artísticas, pero yo dije, esta tiene un peso histórico que no podemos perder. Y en la base de la cruz, entonces yo coloqué los datos que me dio la oficina de víctimas, que son 8.450.000 víctimas, y entonces estaba estipulado cuántos secuestros, cuántos desplazamientos, cuántos crímenes, cuántas masacres. Y entonces él se detuvo a rezar, y fue un momento muy, muy emotivo. Vamos el sábado 5 de mayo, que vamos a tener la réplica de la imagen de la Virgen de Fátima, que va a llegar en estos días. Entonces vamos a hacer ahí la misa por la reconciliación y la vida, porque el 3 de mayo ya quedó en la conferencia establecido, recordando el famoso 2 de mayo y doloroso mes de 2 de mayo del Cristo de Bojayá, que fue también ese momento emotivo de la tarde en Malocas, porque esa oración que él compuso es espectacular. ¿No? Por ejemplo, a mí me impactan dos cosas. Él dice, no tiene pies y no tiene brazos porque eran tus hijos que los arrancaron. Sí. Y luego dice, el Cristo, a pesar de toda esa tortura que recoge la tortura de esta guerra inútil y absurda que hemos vivido, el Señor permanece sereno, como invitándonos a pesar de todo ese dolor, de ser capaces de la resiliencia y ser capaces de reconciliarnos, de perdonar, de salir a una segunda etapa de este momento que hemos vivido. Yo nunca olvidaré ese día porque fue muy, muy impactante, sí, para mí, a pesar de que yo conocía minuto a minuto lo que iba a pasar, pero una cosa es lo que está en el papel y otra lo que uno vive. Y vivirlo de primera mano junto al Papa, tanto en la misa como el almuerzo, el encuentro de la tarde y la siembra del árbol al lado de los niños. Y ahí había unas cosas muy bonitas. Había un grupo de niños. Nosotros tenemos una fundación que se llama Amor y Vida, que ayuda a que las mujeres no aborten. Y ya hay muchachos hasta de 15 años. O sea, tenemos ya casi 300 niños que han sido salvados del aborto. Y había unos 50 niños de ese grupo allí, niños con SIDA, con cáncer, niños también que son como semillitas de evangelización y de diversos niños indígenas. Entonces fue una cosa muy bonita en eso. También quisiera resaltar en la mañana que hubo la visibilización de los pueblos indígenas. Yo había preparado acá en Bogotá con la ONIC, que vinieron a visitarme dos veces. Ellos querían tener un momento con el Papa. Entonces yo les dije, pues yo les doy allá una oportunidad y es que ustedes seleccionen 100 personas que hagan una calle de honor al Papa cuando entre para la misa. Y eso fue muy emotivo, muy bonito. Ellos prepararon que de cada pueblo indígena hubiera un hombre o una mujer que representara a su pueblo. Y después tuvieron allá un lugar especial dentro de la misa. Cuando terminó esa calle de honor, el Papa me dijo, ¿será que ahora que me van a entregar esos bastones, que es una cosa también muy bonita, porque para los indígenas el bastón es un signo de paz, no es de violencia, como de pronto tenemos nosotros en la mentalidad nuestra, que uno se lleva un bastón para defenderse, ¿ves? Y entonces él para ellos es un signo de paz. Y entonces yo le dije, claro, porque es muy bonito que a través de la televisión pues vea la acogida que usted ha dado a los pueblos indígenas. Y entonces por eso pasaron unas parejas de indígenas antes de la misa a entregarle este bastón de paz. Fue un momento muy, muy bonito. Y yo lo recuerdo también con mucho cariño porque pues son nuestros pueblos ancestrales y también que ahora el Papa se ha preocupado que con el nuevo sínodo sobre la Amazonía miremos cómo los ayudamos, los protejamos en su cultura, en sus expresiones de vida, en su sentido comunitario y sobre todo en la protección del bioma amazónico.
Usted le dirigió unas palabras al Papa ya al finalizar la Eucaristía, donde hace un recuento de la realidad nuestra y del trabajo también de los misioneros en estos lugares de Colombia. Indudablemente la muerte ha sido el signo que nos ha marcado durante más de 50 años, porque estamos seguros que esta guerra, en el caso concreto de las FARC, no son 56 años, es una guerra que viene desde mucho antes. Esta guerra de las FARC es consecuencia de esa crisis que se suscita en la década de los 40, 50, y nace esto. El Papa Francisco siempre nos dijo, no se dejen robar la esperanza. Frente a eso y frente a las palabras que usted le dijo al Papa Francisco, ¿cuál es la posición de la Iglesia, esa Iglesia que pastorea, esa Iglesia que acompaña, ese sacerdote que trabaja allá, brazo a brazo con el colombiano que lucha cada día por tener una vida más digna?
Yo me he propuesto poder ir poco a poco generando una cultura del encuentro. Yo por formación soy filósofo, entonces me gusta mucho eso porque es el valor que tiene el otro. O sea, uno sin el otro no vale nada, porque es el otro el que lo reconoce a uno. Y no hay una cosa más bella que cuando uno está, por ejemplo, aquí en Bogotá, en una calle como la Carrera Séptima o en un lugar de esos y alguien lo llama, Óscar, por el nombre. Y entonces en medio de toda esa multitud uno se siente reconocido. Entonces la cultura del encuentro es reconocer al otro. Aquí se trata incluso de ponerle rostro a tanta gente que hay, por ejemplo, en todo ese territorio, concretamente en Villavicencio, que tenemos unas 70.000 víctimas de desplazamiento, que yo digo, ellas perdieron el rostro, porque en la vereda o en el pueblito, uno es don Juan, doña María, y uno tiene un rostro. En cambio, uno llegar a una ciudad donde tiene que irse a armar un rancho de paroi y buscar el rebusque porque no tiene trabajo, los niños no tienen escuela, uno no tiene una vivienda digna y lo expulsaron de su tierra, las famosas 3T del Papa, o sea, tierra, trabajo, techo, ¿ya? Bueno, y casita. Entonces, sí. Entonces esas personas, imagina, quedaron...
Espérate para poderlo editar.
Sí.
Entonces, ¿qué son?
Que son tierra, trabajo y techo. Entonces, ser despojado de esas tres realidades es haber pisoteado la dignidad de una persona. Porque la dignidad uno la expresa en el trabajo, uno expresa lo que uno es y lo que uno sabe hacer. Y tener un techo digno, pues es también valorar la persona. Y luego, pues la tierra, es decir, que fue el detonante del conflicto. Todas estas personas pues piden por un lado acompañamiento y por otro lado pues ayuda. Muchas veces nos ha servido mucho que, como una gracia de Dios, hace 3 años en esta fundación que yo trabajo, de la Populorum, hay cada año un proyecto grande en donde recibe uno más de 100 mil dólares, nos dieron en esa época 135 mil dólares, y con eso yo pude construir el banco de alimentos. Y es una maravilla, porque en cada parroquia hay un grupo de pastoral social que han sido preparados con la doctrina social. Ya llevamos 4 cursos que se hacen, incluso tienen reconocimiento de la universidad, para eso nos ha ayudado la Universidad de Monserrate, de aquí de la Arquidiócesis de Bogotá. Y entonces ellos identifican los más vulnerables y los organizan para que puedan tener semanalmente en su mercadito con lo que nos dan los todos estos almacenes de cadena. Y también estamos haciendo un ejercicio que es en el Ariari ir y recoger lo que se pierde de la cosecha, porque se ha descubierto que donde más se pierde comida no es ni en los restaurantes ni en las casas, sino es en donde se produce, en los cultivos. Entonces allí recogemos, incluso allí ya hay muchos productos de exportación, como por ejemplo papayas, y entonces las que están con una pequita ya, esas no sirven, entonces esas las ponen de lado. Y nosotros tenemos un camioncito que las recoge, y así muchas frutas y todo eso, entonces las podemos dar. Y estos equipos de la pastoral social ayudan a acompañar las personas y a que tengan su mercadito con otros, en otro proyecto que tenemos de una fundación que se llama Camino de la Esperanza. Entonces reciben como un préstamo, por ejemplo, 100 mil pesos, para armar una forma, por ejemplo, de hacer hallacas. Y entonces con eso se van sosteniendo y van pagando poquito a poco para que eso sea un fondo rotatorio que no se pierde, sino que unos van saliendo ya porque tienen su infraestructura, sus ollas, su cocina, todo eso. Entonces ya se defienden solitos. Una mujer, por ejemplo, que tiene 2, 3, 4 niños y quedó solita, entonces se le ayuda. Ahí también, junto a eso, un programa que ayuda con kits escolares que se llama Escuela para Todos. Entonces es buscando que los niños de todas estas familias vulnerables no se queden sin estudiar porque no tienen uniformes o sus útiles. Uh-huh. Y además de eso, pues los niños discapacitados con capacidades diferentes, pues también reciben una atención. Y hay otro espacio que lo manejamos desde la Pastoral Social, que es para niños que son hijos de mamás que trabajan, y entonces pues como una especie de jardín los tenemos, y también un espacio de acompañamiento para ayudarlos a hacer las tareas, porque pues muchos de esos niños no tienen a veces ni un libro en la casa, entonces que haya una religiosa que por su formación pues puede ayudarles a hacer las tareas que tienen que llevar, explicarles lo que no entendieron, y eso también ayuda mucho. Al lado del banco de alimentos ya hemos hecho el banco de ropa, que también entonces ayuda mucho. Ahorita hemos podido ayudar incluso a muchas familias venezolanas. Sí, claro. Y luego hay el banco del tiempo. Yo parezco un banquero. Entonces, el banco del tiempo es con los profesionales. Uh-huh. Lo estamos implementando mucho con los retiros de Emaús. Uh-huh. Entonces, los profesionales, por ejemplo, un médico, nos dice, yo le puedo dar una consulta o dos consultas como especialista al mes. Entonces a nosotros viene la gente y entonces nos pide eso, por ejemplo, una asesoría para hacer una tutela, que eso de todos modos vale hasta casi un salario mínimo, mandarla a hacer. Entonces se la hacen gratis. Y entonces ese banco nos va ayudando a que los profesionales se proyecten también hacia la comunidad. Y como un elemento más para ir trabajando en lo que usted me decía, de ir creciendo en esperanza, es decir, que somos capaces con lo que tenemos de salir adelante, es la vinculación de las dos universidades católicas, la Uniminuto y la Universidad de Santo Tomás, que las prácticas no sean una cosa como por ahí lo que cada uno pudo encontrar, sino que ya haya cosas muy concretas en lugares también muy concretos donde pueden hacer acompañamientos psicológicos, jurídicos. Por ejemplo, la Universidad de Santo Tomás, a través de la Facultad de Derecho, ha logrado un grupo grande de restitución de tierras sin que le cueste nada al campesino. Entonces el joven practica, aprende, porque los pobres lo enseñan a uno, a nosotros nos evangelizan, a ellos como profesionales les enseñan qué es lo que el país necesita, y no formarse para un país ideal que no existe sino real, o los que trabajan en el campo médico, enfermeras y también las carreras de medicina que están en la Universidad Cooperativa. Entonces todos ellos van proyectándose. Ahorita estamos haciendo un trabajo grande, e incluso tenemos un proyecto con la Uniminuto de poder ayudar a que los jóvenes campesinos que llegan a grado noveno o que logran terminar el bachillerato puedan como recibir unos cursos que los capaciten de pronto en un año, porque tenemos un internado y yo ya lo estoy acabando para bachillerato, porque hay 72 internados del Estado, entonces para no poner más. Entonces más bien recibir ya muchachos grandes, muchachas y muchachos de los municipios, y entonces ya con el SENA hicimos el primer ensayo, y ya han salido un grupo graduado en técnicos en cuestiones agrícolas. Nosotros tenemos ahí una granja. Entonces ellos hacen las prácticas también ahí, tienen internado, van los profesores, les dan las clases allá, y entonces hay un equipo de monjitas de las franciscanas de María Inmaculada que nos ayudan a lo que es la preparación de los alimentos y también el acompañamiento especialmente a las jóvenes, y hay un padre que dirige todo, es párroco ahí cercano, y entonces él está pendiente especialmente también de los muchachos. Entonces eso nos ha ido ayudando como a que en esta etapa haya espacios que ayuden a volver a donde está la riqueza, que es el campo. Yo le he apostado mucho, sin ponerme a pelear con el petróleo ni nada de eso, pero sabiendo y teniendo conciencia de que el petróleo se acaba en 5 o 6 o 7 años, y la riqueza de nosotros en los llanos es la agricultura. Sí. Entonces poder ir orientando y también estamos ahora y aquí he encontrado eco en Bogotá para poder hacer como unos encuentros con empresarios para que haya una conexión entre las grandes proyectos agrícolas que no desplacen a los campesinos. Por ejemplo, que si se tiene una crianza muy grande, por ejemplo, de cerdos, entonces, para que no se infecten, de pronto a la redonda marcan a los campesinos para que no los tengan. Entonces, más bien hacer lo contrario, enseñar a los campesinos cómo hacer una crianza sana, que incluso ellos pueden comprar eso, y ya entonces hay una interacción, y eso lo he estado trabajando desde acá de Bogotá con organizaciones de la academia y con los empresarios y con jóvenes de los grados altos de las facultades de estas universidades que trabajan y estudian en la dimensión agrícola. Hicimos antes de la venida del Papa como una preparación para ellos un foro sobre la Laudato Si. Y ahora en esa reunión que tuve ayer aquí con otros académicos de la Universidad Javeriana, un grupo grande, es poder seguir en esa línea, porque yo veo que por una parte lo que trabajamos, reconciliación con Dios, lleva a la reconciliación con los hermanos y eso tiene repercusiones ecológicas, hay una reconciliación con la naturaleza. Entonces, ¿cómo nosotros cuidar el bioma amazónico? Porque yo estoy en la Orinoquia, pero es que la Orinoquia vierte las aguas es al Amazonas. Entonces ahí hay una conexión muy grande, incluso con la montaña, porque es desde la cordillera que llegan esas aguas.